Hoy continuamos con la serie Tópicos. El estudio de hoy lleva el título Almohada suave para un corazón cansado. Y vamos a ir al libro de los Romanos, capítulo 8 y verso 28. Estaremos recordando septiembre 11, 2001. Por favor, pongámonos todos de pie para ir a la presencia del Señor en oración. Padre Santo, Padre Celestial, es lo correcto, es venir a tu presencia, sabiendo que estamos frente a un Dios santo, frente a un Dios que es real. Presentamos nuestras voces todos en un acorde, cuando recordamos todos los que murieron hace 10 años en aquel ataque. Y también, Padre Santo, te pedimos que bendizcas y cuides a los que continúan en guerra fuera de nuestro país, defendiendo nuestras libertades. Padre Santo, te pedimos que los confortes también a sus familias que ellos dejaron para poder servir a su país. Padre Santo, a los que están sirviendo, protégelos, permíteles que regresen a su casa con seguridad y satisfechos. Padre Santo, muchísimas gracias, porque no solamente vivimos en una nación, y también te damos gracias porque nosotros somos bendecidos porque tenemos la verdad de las Escrituras y estudiamos tu palabra con la certeza de que el Espíritu Santo nos ayudará a entenderlas todos al mismo nivel y así todos crecemos al mismo nivel en tu presencia. Padre Santo, todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Ahora pueden sentarse. Ahora abran sus Biblias al capítulo 8 de el libro de Romanos. Ustedes que me están escuchando recuerdan exactamente dónde estaban hace 10 años, porque las encuestas muestran que el 90% de los americanos recuerdan exactamente dónde estaban, qué estaban haciendo el día 11 de septiembre de 2001, cuando oyeron esas horribles noticias. Fue un momento muy decisivo en la historia americana. Algo similar a lo que sucedió a las generaciones pasadas en diciembre 7 de 1941, que el presidente le llamó un día infame. Un momento muy decisivo porque en 1941, en el puerto llamado Perla, en Hawái, comenzó la Segunda Guerra Mundial. El día 11 de septiembre también fue un momento decisivo porque nos enfrascamos en una lucha diferente, la guerra contra el terrorismo. Yo recuerdo el día 11 de septiembre en diferentes formas. Yo recuerdo el momento exacto y de los días y semanas y meses que siguieron. Yo recuerdo con toda claridad cómo la gente se reunía con un corazón contrito en la presencia de Dios. Por esos días, semanas que siguieron después de ese horrible ataque, pudimos ver cómo las iglesias se llenaban de que gente venía buscando a Dios, buscando adorar a Dios, buscando la protección de Dios. Aún los miembros del Congreso, representantes, senadores, todos se reunían a las entradas de los edificios, principalmente en la Casa Blanca, para cantar y alabar a Dios. En esos momentos no había nada más importante. Las diferencias políticas no importaban. La diversión no era importante, porque la gente no pensaba en esas situaciones, solamente en estar en la presencia de Dios. El día 11 de septiembre a mí me recuerda algo que oí que escribió el escritor D. Jones algo que escribió acerca de la guerra española. Él era pastor y médico y escribió en su libro y escribió que fue un tiempo muy interesante de la historia porque durante ese periodo de tiempo, poquito antes de esa guerra en España, en Barcelona y en Madrid, las clínicas de psicología estaban tratando a muchísima gente por sus problemas de ansiedades o problemas mentales. Pero cuando esa guerra española concluyó, entonces todos esos oficinas que trataban con psiquiatras, aquellas clínicas, cuando comenzó esa guerra, la gente ya no continuó viniendo para recibir sus tratamientos, porque la gente no se preocupaba de sus ansiedades, puesto que había una ansiedad mayor que les debía de preocupar, que era que su país estaba en guerra. Pensaban, ¿qué vendrá enseguida? ¿Nuestros hijos continuarán en paz o no? El punto que este escritor Jones aclara es que cuando hay una ansiedad mayor, es una cura para las ansiedades menores. El día 11 de septiembre, América fue sanado de muchas enfermedades de ansiedad, porque hoy tenemos una ansiedad mayor, que es el terrorismo. Preguntas como, ¿volverá a suceder? ¿Quién nos hizo ese daño? ¿Por qué nos causaron este dolor? ¿Por qué es que hay alguien que nos odia a un nivel tan alto? Esto fue una llamada a despertar, una advertencia. Pero nosotros que amamos y conocemos a Dios, a esto nos trajo preguntas a nuestras mentes. La gente se preguntaba, los cristianos se preguntaban, ¿por qué es que Dios permite que suceda algo tan cruel, algo tan trágico? ¿Dios todavía nos protege? O también, yo creo que es apropiado recordar, cuando recordamos el aniversario de ese ataque, que una de las grandes promesas que se encuentran en las Sagradas Escrituras, esto es Romanos 8:28. Esta es una promesa monumental, un solo verso con una promesa tan grande que a veces no la podemos comprender, que es como el gran cañón que nos muestra desde la eternidad al presente y al futuro. Es una promesa grandísima. El título que hoy utilicé en este mensaje lo obtuve del doctor Rubén Torri, que llamó Romanos 8:28 la almohada suave para un corazón cansado. Así que yo me he aferrado de esta promesa muchas veces y es algo que nos hace descansar. La promesa que hay en Romanos 8:28, que es lo que vamos a ver. Alguien la explicó de esta manera. Si toda la escritura fuera una fiesta para nuestra alma, Romanos 8:28 sería el plato principal. Yo diría amén a esto. Romanos 8:28. Vamos a leer este verso, aunque es muy corto, como 25 palabras, pero vamos a verlo con mucha atención. Lo vamos a descifrar para ver partes por partes. Así que les voy a explicar lo que significa todo el libro de Romanos. Aquí, el tema de este libro de Romanos es que la justicia de Dios se revela en el Evangelio de Cristo. Es lo que Pablo escribe en este libro a los romanos. La justicia de Dios se revela en el Evangelio de Jesucristo. Así que capítulos 1, 2 y 3, Pablo nos está diciendo que todo el mundo está viviendo en una forma injusta, en pecado, y por esa razón viene la condenación de Dios. Los gentiles, los inmorales, todos están viviendo en pecado y tan lejos de la justicia de Dios. Luego capítulo 4 y 5, dice que el mundo está viviendo una forma injusta, pero se puede justificar en una sola cosa, que es la fe en Jesús. Porque dice que el justo por la fe vivirá. Los capítulos que siguen mencionan a la fe. A Abraham se le consideró justo por la fe que Dios vio en él. Luego los capítulos que siguen, 7, 8 y 9, dice, si esto es verdad, que no somos salvos por nuestras obras, sino que somos salvos por la gracia de Dios. Entonces la ley de Moisés, el pacto antiguo, no nos ayuda en nada. Y hasta, en cierto modo, la ley estorba. Luego Pablo hace una pausa como una culminación de todo lo que quiere decir. En todo el libro de Romanos dice que la providencia y cuidado de Dios se muestra en Romanos 8:28. Vamos a leer Romanos 8:28 y los versos que siguen. Sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. A los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Ese está el verso 32. Entonces, queremos ver nuestro estudio, concentrarlo en el verso 28. Es uno de los textos favoritos de muchos. Yo sé que es mi favorito, uno de mis textos favoritos. Queremos ver este texto de la perspectiva del cuidado de Dios. Y comienza con la seguridad de que Dios nos protege. Por eso es que Pablo dice, y sabemos, la vida cristiana está llena con seguridades. Y en forma definitiva, tenemos que decir y sabemos, tenemos que estar seguros. Esto a mí me gusta y me halaga. Y a Pablo también le gusta esta expresión porque sus escrituras lo usa 32 veces y sabemos. Y sabemos. En el libro de Romanos lo vamos a encontrar esta expresión 5 veces. Habiendo dicho esto, hay muchas cosas que no sabemos. Yo diría que nuestra vida cristiana está entre una tensión de lo que sabemos y lo que no sabemos. Pasamos por nuestra vida diciendo o pensando, yo pensaba que lo entendía, yo pensaba que lo sabía, pero lo que estamos viendo aquí es mucha tensión. Por ejemplo, en el verso 26 de Romanos 8, 28 dice, no siempre sabemos cómo orar. Yo me he encontrado en esa situación muchas veces, en situaciones que no sé ni qué orar, no sé ni qué decir, cómo orar, cómo venir al Señor, pero no siempre sabemos por qué suceden las cosas adversas de la forma que suceden, por qué Dios permite que vengan estas situaciones adversas, no lo sabemos. Ahora, yo pensé en esta semana que estaba preparando este estudio, algo que estaba viendo, que en el Antiguo Testamento está el profeta Habacuc. Es un libro muy pequeño de los profetas menores en el Antiguo Testamento. Y el profeta Habacuc era un hombre justo y estaba en oración y le dice a Dios, Señor, esta nación, la nación de Israel, está llegando a un nivel muy maligno. Todos están viviendo una vida pecaminosa. ¿Por qué no los juzgas? ¿Por qué no haces algo? Entonces, Habacuc se refiere que años atrás él había visto avivamientos, pero este tiempo Habacuc está viendo que su pueblo está viviendo una situación maligna. Por eso es que él le pregunta a Dios en oración, ¿cuándo vas a corregir este pueblo? Habacuc oyó la respuesta de Dios y Dios le dijo, en verdad que voy a hacer algo, pero si tú supieras lo que voy a hacer, te sentirías incómodo. Voy a obrar que si yo te lo dijera, tuvieras dificultad para entenderlo. Habacuc pregunta, ¿qué vas a hacer? Y el Señor le dice, voy a tener una nación más maligna que ustedes, que es Babilonia, que es la región de Irak. Ellos vendrán y ellos los castigarán, castigarán tu nación. Y los voy a corregir usando una nación peor. Entonces el profeta se sintió incómodo y dijo, perdón, pero ¿qué es lo que estoy oyendo? Nosotros somos una nación mala, pero ¿podrá haber una nación más mala que nosotros? ¿Y por qué lo vas a usar para que ellos vengan a castigarnos? Dios le dijo, no te preocupes, que yo también a ellos los juzgaré. He aquí, Habacuc se encuentra en una situación que no entiende por qué es que Dios los va a castigar. Pero pongan atención a lo que les voy a decir. Nunca abandones lo que ya sabes por las cosas que no conoces. Porque hay muchas gentes que se separan de la iglesia, se separan de Dios, porque saben que están en problemas y hay cosas que no pueden entender. Ese es el tiempo que tú debes de aferrar a las cosas que ya entiendes, a lo que ya conoces. Una de las cosas que Pablo entendía era que Dios es amor, que Dios es proveedor y que Dios obra detrás del escenario que nosotros no vemos. Muchas gentes después del ataque de septiembre 11, yo recuerdo con toda claridad, muchos todavía se encuentran en esta situación, que se hacen preguntas como, ¿habrá otro ataque? ¿Cuándo será el próximo ataque? ¿Cómo será? Nos sentimos inseguros a todo esto. ¿Qué será el futuro de mis descendientes? Yo no puedo decirle a una persona que esto no volverá a suceder. En primer lugar, no sabemos con quién, de quién cuidarnos o contra quién atacar. Estamos tratando con grupos fanáticos, ciertos grupos con gente de que se organiza en lo oscuro, se entrenan en las oscuridades para causar daño. Y estamos tratando con gente que según su teología, según ellos, si mueren como terroristas, se van directo al cielo. Imagínense qué equivocación. Es una situación insegura para nosotros que no sabemos cómo atacarlos porque ellos prefieren morir porque según ellos se van al cielo. Entonces, esto sería una almohada para un corazón cansado. Pero nosotros que somos salvos debemos de persuadir a otras personas a que conozcan a Dios. Veamos la frase que sigue de Romanos 8:28 que dice, y sabemos que los que aman a Dios, es lo que dice ahí. Y dice aquí que, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien, estando bajo el cuidado de Dios. Eso es lo que nos está diciendo aquí. Notemos también lo que no dice este texto. Este texto no dice que sabemos que Dios causa todas las cosas. Entendamos lo que el texto no dice, que todo es bueno. Dios no causa todos los daños, permite que los daños o las adversidades tomen lugar, eso sí permite. Hay mucha malignidad en el mundo. Dios no creó la maldad. Dios permite, porque Dios nos permite que escojamos hacer el bien o el mal. Hay veces que hacemos decisiones malignas, decisiones pecaminosas, pero son nuestras decisiones. Este texto, notemos que no dice que todas las cosas son buenas en sí mismo. Entonces, no todas las cosas son buenas en sí mismo. Hay muchas cosas que son malas y malignas, malas para nosotros. Pero no dice que todas las cosas son correctas. Principalmente bajo, cuando vemos catástrofes nacionales, tragedias humanas, notemos que el texto tampoco dice que Dios nos librará de todo el mal. No dice eso el texto. ¿Podrían ustedes imaginarse cuántas personas se convertirían falsamente a Cristo si ese fuera el caso, de que todos los que se conviertan no van a pasar por tormentas o situaciones dolorosas? Muchas personas se convertirían por una idea equivocada, nomás por no sufrir. Entonces, si fuera una vida próspera la que fueran a vivir, así que la gente se entregaría, se convertiría a Cristo por razones equivocadas. Notemos que este texto tampoco dice, el texto no dice, y sabemos que algunas cosas obran para nuestro bien. No dice que algunas cosas, eso sería fácil para nosotros de entenderlo, pero es lo que vemos en esta escritura. No dice que algunas cosas, sino la mayoría de las cosas, o no malas cosas buenas obran para nuestro bien. Sí, tampoco dice que las cosas por las que oramos, no, el texto no dice esto. El texto dice todas las cosas, en griego, panta, todas las cosas. En griego quiere decir todas las cosas, no hay diferencia, todas las cosas. No hay limitaciones, no hay restricciones, no hay ninguno diferente a otro, sino que todo lo que nos podamos imaginar. Cuando yo veo este texto, dice, el contexto de lo que Pablo está escribiendo en el verso 28, dice, notemos en el verso 17 que dice, Pablo incluye, si sufremos con Cristo, es lo que está diciendo, esa será una de todas las cosas. En otros versos más, en el verso 23 de Romanos 8, dice, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Sufremos, esto que aquí dice que gemimos. William Newell, que escribió libro de los Romanos, dijo, aquí no dice que las cosas dulces o las cosas amargas, si, ni tampoco solo en tiempo de prosperidades, sino que dice todas las cosas. Todas las cosas. Tengo que aclarar que también hay algunos manuscritos que tienen algunas diferencias, pero el resultado es el mismo. Hay otros manuscritos que nos hablan en formas más claras. Vamos a ver las Biblias más modernas, qué es lo que nos dicen. Dice, sabemos que Dios causa que todas las cosas obren para nuestro bien. Entonces, quiero que veamos lo que está diciendo. Esta es una afirmación de fe. No es afirmación de saber, es una afirmación de fe. El texto no dice, todas las cosas para todos van a obrar para bien. Todas las cosas para todos o todos nos va a ir bien al fin. Eso es la teología de Oprah Winfrey. Esta no es una teoría bíblica. La Biblia dice que hay un Dios supervisando todas las cosas. Con unido en griego. Vamos a ver la frase que sigue. Que vamos a ver la unión que se puede ver aquí. Dice aquí, todas las cosas obran, todas las cosas obran. En griego es una sola palabra para decir todas las cosas. Lo voy a mencionar cómo suena en griego y luego lo diremos en nuestro idioma. En griego suena como suner grejo, todas las cosas. De ahí surge la palabra, una sola explicación, sulchismo. Sulchismo. Sulchismo es una palabra que obra y significa que se une varios elementos para producir un resultado mayor que los mismos elementos que se mezclan. Esto es muy útil. Dios usa el término de sulchismo, une las cosas buenas, las cosas malas. Dios puede tomar todas estas cosas y en una forma unidos las puede mezclar y el resultado es mucho más grande que los mismos elementos, por fuertes que sean. Veamos algunos ejemplos. Por ejemplo, un doctor especialista en químicas usa o mezcla ciertos elementos que por sí separados estos elementos pueden ser venenosos, peligrosos, ponzoñosos. Este especialista en químicas, con sus habilidades y los mezcla adecuadamente con el calor adecuado y el resultado es satisfactorio. Por ejemplo, clorín solo es veneno. El sodio también solo es veneno. Pero cuando este especialista en químicas los mezcla adecuadamente con el calor adecuado, el resultado es sal yodatada. Sal de mesa. Algo que es muy bueno. Ahora, el cuidado de Dios nos cohíbe. El cuidado de Dios obra para bien. He estado pensando en esta explicación aquí por Pablo. Lo que Pablo expresa aquí cuando dice, todas las cosas obran para bien. Pablo dice bien claro, todas las cosas obra para bien. Cuando yo estaba estudiando este estudio, me recordé el Antiguo Testamento, Jacobo, cuando se dio cuenta de que su hijo José no regresó a casa y sus hijos le comunicaron que había sido destrozado por las fieras cuando ellos sabían que lo habían vendido como esclavo para Egipto. Cuando Jacobo oyó esta noticia, clamó y dijo, todas las cosas están a mi contra. Fíjense cómo se expresó Jacobo. Cuando yo pensé, ¿qué diferencia de su expresión a la expresión de Pablo que dice, todas las cosas obran para bien? Para mí, Pablo está diciendo dos expresiones completamente diferentes. Y ahora yo me pregunto y te pregunto a ti, ¿cuál es tu expresión? ¿Todas las cosas están a contra de ti o todas las cosas están obrando para tu bien? Esto nos lleva a una pregunta que muchos se hacen y que se hizo desde el ataque de septiembre 11. Las personas en Nueva York, en Albuquerque y aún en Chavinda se hacían la pregunta, si es que hay un Dios tan fuerte y tan amoroso, ¿por qué permitió estos ataques a gente inocente que no tenía nada que ver? Pero una forma fácil de contestar esto lo vamos a explicar en diferentes formas. Recuerden, todas las personas vamos a morir. Nada le sucedió a esas personas que fueron sacrificadas o murieron en ese ataque que no les iba a suceder. Lo que ese día le sucedió a esas personas les iba a suceder y nos puede suceder a nosotros también, a ti. Por ejemplo, la Biblia dice en Hebreos 9:27, de manera que está establecido para todos los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Hebreos 9:27. Aún con todo y esto, esta puede ser una de todas las cosas a que se refiere Romanos 8:28. A lo mejor yo me envuelvo en un accidente automovilístico. a lo mejor mi avión puede estrellarse. A lo mejor sufro un ataque de corazón. O a lo mejor un fallo en mi corazón, como murió mi propio padre. A lo mejor cáncer. Alguna otra enfermedad incurable. Una tragedia natural. Un tornado. Un huracán. Un volcán. Un maremoto. La pregunta no es, ¿vamos a morir? Lo que tenemos que entender es, no tienes que morir en pecado y irte al infierno. Ese es lo que te tienes que preocupar. Y las cosas que a veces nos traen temor para el futuro son que tienes que tener fe en el Señor del futuro. Pablo lo explica de esta manera en 1 Corintios 15 y 19. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Si esto es lo que tienes tu esperanza nomás en esta tierra física, de que nomás Cristo y Cristo y ni lo conoces, entonces eres una persona digna de conmiseración. Nuestra esperanza debe de ir uno mucho más lejos de Cristo para llegar hasta la presencia de Dios a través de Jesucristo. Veamos estas dos palabras que dice aquí, obran para bien. Todas las cosas obran para bien. No dice que obran para que estés a gusto, para que estés descansado. No dice que para que tengas buena salud. No dice que para que tu sistema financiero sea prosperado. Sino que Dios siempre está obrando en tu vida para lo bueno, para lo supremo, para lo eterno en tu vida. Por ejemplo, tú sabes lo que tú quieres, Dios sabe lo que tú necesitas. Y Dios tiene su definición de qué es bueno. A lo mejor a ti no te parece o no lo entiendes. Tú dirás, si estás pasando por problemas, pues yo lo que estoy pasando no se ve muy bueno. ¿Qué bueno puede salir de esto? Los cristianos no debemos ser ingenuos. Cuando sufrimos humanamente, cuando vemos adversidades, calamidades, adversidades, las cosas que vemos que la maldad se multiplica en nuestro derredor, debes de siempre pensar simplemente que, como Jesús lo explicó, que Dios derrama su sol y su lluvia sobre el justo y el injusto. Recuerdo una expresión que nunca se me olvidó de los libros de selecciones de British Digest. Ahí viene una expresión que dice, el esperar que no se te trate mal porque eres buena persona es como pensar que un toro enfurecido no te va a atacar porque tú no comes carne, eres un vegetariano. Ese toro enfurecido no sabe si tú comes carne, sino que su deseo es atacar. Es su naturaleza para ese toro y a lo mejor te va a atacar si estás en su camino. Job lo dijo de esta manera, Jehová dio, Jehová nos lo quitó, bendito sea el nombre de Jehová. Es lo que dijo Job. A veces que Dios va a calmar la tormenta para sus hijos, otras veces Dios va a calmar a su hijo en medio de la tormenta. Así es. Por eso no nos sorprendamos cuando pasemos por la tormenta. Así que no siempre lo entendemos todo, pero tenemos que confiar en que Dios sabe lo que hace. Lo que podemos ver parte del retrato. No vemos todo lo que Dios está pensando. Lo que tienes que pensar es que Dios está obrando a nuestro favor. Como Santiago escribe, dice, en Santiago 1:2, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Oí una historia en un magazine que si tú te compras un pedazo de metal por 5 pesos, y luego si lo conviertes en herraduras, luego vas a obtener 20 pesos. Pero si ese pedazo de metal lo conviertes en agujas para coser, literalmente para coser telas, vas a obtener una ganancia como de 350 pesos. Si tomas ese mismo pedazo de metal que compraste por $5 y lo conviertes en utensilios cirujanos para los especialistas, hacen operaciones, vas a tener $32,000. Ahora, si esa misma barra de metal la conviertes en resortitos o piezas para relojes o otros artículos finos, tu ganancia será como de 250,000 pesos. Así que la explicación es evidente. Este metal fue martillado, fue pasado por fuego, fue otra vez pasó por más martillazos. Entonces el resultado es hermoso y satisfactorio. Dios obra todas las cosas para bien, para nuestro bien. Ahora, vamos a ver el punto número 5 para continuar con nuestras explicaciones. Vamos a ver el punto número 5 que dice la condición del cuidado de Dios. Para aquellos, como dice, sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Veamos la condición. Pablo no está diciendo, he aquí esta promesa, dice que todos los humanos que han vivido van a pasar una vida sin adversidades. No, aquí dice bien claro, los que aman a Dios, todas las cosas le obran para bien. Los que son llamados conforme a su propósito. Me di cuenta que esa es una definición de los cristianos. Aman a Dios, amamos a Dios y Dios nos llama de acuerdo a su propósito. Por ejemplo, los cristianos a veces que pueden estar en una dirección diferente. Estas afirmaciones es una perspectiva terrenal, la otra perspectiva es celestial. Por ejemplo, tú ves una persona que ama a Dios, esa es tu definición humana. La segunda frase define al cristiano desde la perspectiva de Dios, porque dice aquí, los que han sido llamados de acuerdo al propósito de Dios, esa es una elección divina. Dios te llamó, tú respondiste por amor y eso comprueba que tú amas a Dios. Es una hermosa descripción de los creyentes por elección y por tu decisión. El Dios te eligió desde el cielo y tú contestaste la elección de Dios. Aquí hay una condición. Esta bendición no es para todos, solamente para los que en respuesta alaban a Dios. En respuesta aman a Dios. Pues esos son a los que aman a Dios. Todas las cosas le obran a bien. Oí la historia de una familia escocesa que vivían en Escocia. Eran creyentes y adoraban a Dios, amaban a Dios y tenían deseos de irse a vivir a América. Imagínense, compraron sus boletos, pagaron sus pasajes por adelantado, pero una semana antes que aquel barco zarpara de Liverpool para ir a América, uno de los niños de la familia fue mordido por un perro del mal, así que como tenían que esperar a que el niño se aliviara, no pudieron viajar a América. El padre de la familia le gritaba a Dios, casi enfurecido, decía, Señor, si somos tus siervos, hacemos tu voluntad, ¿por qué es que permitiste que ese perro del mal mordiera a mi niño? Sabemos que tú nos has llamado, ¿por qué es que tú has permitido esta tragedia de que mi niño fuese mordido por ese perro del mal? Días después, aquel hombre descubrió que aquel barco en que debía de viajar de Liverpool a América se hundió el día 15 de abril de 1912 en las aguas congeladas al norte de Nueva York. Ese barco, ustedes han oído la historia, se llamó el Titanic. Entonces, imagínense cómo se sintió aquel hombre cuando se dio cuenta que Dios obró para su bien y no lo permitió subir en aquel barco. Así que de esa forma le entendió que Dios obra para nuestro bien. Ahora la pregunta que muchos se hacen, ¿y qué sucedió con todos los que se murieron en la Titanic? Claro que había creyentes y también incrédulos, pero para los creyentes en el Titanic, aquella tragedia obró para bien porque fueron a la presencia de Dios en su gloria eterna. Los que no eran creyentes, pues se perdieron. He aquí, Pablo quiere que entendamos en el libro de los Romanos, está subiendo a la cúspide, nos está enseñando un panorama de que Dios soberano y en su cuidado tan soberano, Él quiere que sepamos perfectamente bien que Dios actúa a nuestro favor constantemente y una forma perfecta, obra en todo, en todas las cosas, en las vidas de los creyentes, los que aman a Dios, los que han sido llamados por el propósito de Dios. Sabemos que la Biblia nos muestra varios ejemplos de personas. Voy a mencionar siquiera unos dos ejemplos. Pues, veamos a José como primer ejemplo. José fue vendido como esclavo porque sus hermanos le tenían celo, y lo llevaron a Egipto. Fue puesto en la cárcel, no porque él haya hecho algo malo, sino porque falsamente lo acusaron. Estuvo en la cárcel por 2 años. Pero lo que le sucedió a José fue maligno, naturalmente, le dolió a él y a su padre. Pero años después, ¿qué sucedió con José? La historia pasó, el tiempo pasó, y ahora vino a ser el primer ministro de Egipto. Y cuando encontró con sus hermanos, dice, lo que ustedes pensaron para mal, Dios lo usó para bien, para guardar y perseverar muchas gentes vivos, como ustedes ven hoy este día. Si los hermanos de José no lo hubieran vendido para que fuera a Egipto, nunca hubiera llegado a Egipto y nunca hubiera ido como esclavo a Egipto, ni lo hubieran puesto en la cárcel, y de ahí poder interpretar los sueños de del panadero y el copero, y luego que interpretó los sueños a estos faraón o yo, que este hombre podía interpretar sueños a ti que trajeron a José al faraón, y entonces le interpretó los sueños a faraón, y faraón lo puso en una posición número 1, número 2, en autoridad en Egipto. Para José, esta tragedia obró para bien. Ese es un buen ejemplo. Tenemos más ejemplos, pero hubo un ejemplo también muy difícil, especialmente para la nación de Israel, que ellos se suponían que eran la nación predilecta de Dios. Entonces ellos creían que no nadie los podía molestar. Los hijos de Israel, el pueblo de Dios, a ese tiempo, cuando fueron atacados en su propio terreno, fueron capturados por Babilonia. Babilonia en esos tiempos vino y atacó, quemaron la ciudad de Jerusalén, asesinaron gente en las calles de Jerusalén, y los que no fueron asesinados se los llevaron cautivos, presos a Babilonia. Cuando esta gente estaban en Babilonia, se preguntaban, ¿acaso Dios todavía se preocupa por nosotros? ¿Acaso Dios nos ha abandonado? Así que Jeremías les escribió, el profeta Jeremías les escribió en respuesta. En el capítulo 29 de Jeremías, el verso 11 dice, Jehová hablándoles al pueblo de Israel, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Eso fue lo que Jehová les dijo a Israel cuando estaban en cautividad a través del profeta Jeremías. Dios estaba obrando detrás de todo este escenario para favor de su pueblo favorito. Otro ejemplo que es el mejor ejemplo, por ejemplo, la cruz. Piensen ustedes en la cruz de Cristo, la crucifixión de Jesús. Desde el punto de vista humano, fue el crimen más peor que la humanidad puede cometer. Es el pecado peor. tratar de matar a Dios, imagínense, ese es el pecado peor que el humano pudo ver cometido. Pero de la perspectiva humana, aquella obra, Dios la usó para que muchísima gente vaya a la presencia de Dios. Como dice la escritura de Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito. Yo tuve la dicha de ir hace 10 años, cuando tuve la oportunidad de ser incluido entre los equipos de rescate que fuimos a la base de las Torres Gemelas, lo que se le conoce como Ground Zero, en Nueva York. Cuando estaba allí, vi un bombero grande, fuerte, corpulento, un hombre muy fuerte. Me llamó la atención con una palabra: ¡Ey, usted! ¡Quiero mostrarle algo! ¡Venga acá! Y yo y otros cuatro que estábamos, cinco con él, fuimos a ver qué nos quería mostrar. Nos mostró una cruz que estaba entre los escombros. Yo tomé un retrato y ustedes pueden ver ese retrato en el boletín de hoy. Él quería mostrarnos aquella cruz y nos explica. Déjenme explicarle. Yo estaba trabajando aquí, moviendo escombros, ladrillos, tablas, y he sacado cuerpos, pedazos de cuerpos, y me siento muy, muy atormentado. A un momento yo pensé y le pedí a Dios: oh Señor, dame fuerza, dame valor para continuar con esta obra. Apareció esa cruz. Claro que son pedazos del edificio, pero se ve que es una cruz en una forma perfecta. Es una cruz. Entonces él dice que lo tomó como una señal de que Dios le contestó su petición. Entonces nos dice con su voz fortachona: ahora todos pongámonos de manos, vamos a orar para que esta cruz sea perseverada. Y estábamos nosotros allí en la base de las Torres Gemelas, y en aquel escenario tan doloroso, tanta muerte, muertes, personas que murieron por miles sin ningún, no parecía que murieron sin sentido, no había razón para que murieran todas aquellas personas. Pero esto nos lleva a la mente a otro más que por su muerte nos trajo esperanza y vida eterna. El momento definido en América quizás no fue el septiembre 11 de 2001. El momento más definido y perfecto para todos los habitantes de la tierra, el momento exacto y definido es cuando Jesucristo murió en la cruz. Porque eso nos trajo vida, no muerte, y esperanza para nuestro futuro. Ahora demos gracias al Señor. Padre Santo, recordamos cuando participamos de la Santa Cena en comunión, la esperanza de que la perspectiva celestial fue por un propósito determinado y conocimiento de Dios. Eso es lo que entendemos, Padre Santo. Y nosotros somos los que hemos recibido la salvación gratuita por esa obra de nuestro Señor en la cruz. Tenemos esperanzas de vivir eternamente en tu presencia. Gracias, Padre Santo, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Ahora quisiera concluir este servicio con un hermoso himno que escribió Julia Ward Hull. Ella escribió este canto y le llamó Fogata por el alma. Este himno vino a ser conocido en nuestros días como el himno de las batallas de la República. Veamos que en este himno todo se refiere al Señor Jesucristo. Todo, todo. Y vamos a oír este hermoso himno y cántenlo todos con todo su corazón y digan: mis ojos han visto la gloria de la venida del Señor. Mis ojos han visto la gloria de la venida del Señor. Y podemos ver cómo mi alma se goza, mi alma se goza. Y mi alma se goza porque su verdad continúa marchando. Su verdad continúa marchando. Y todos cantamos, canten hermanos y digan, gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Canten hermanos y digan, gloria, gloria, aleluya. Su marcha continua, su marcha continua, su marcha continua y él continúa marchando. Al sonido de la trompeta conduce las almas a las alturas. Al sonido de la trompeta conduce las almas a las alturas. Y continuamos cantando todos. Continuamos diciendo, nuestro Dios continúa en marcha. Nuestro Dios continúa en marcha. Y nosotros todos cantemos. Cuando decimos, nuestro Dios continúa en marcha, nuestro Dios continúa en marcha, y todos nosotros cantamos, gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Canten, hermanos, gloria, gloria, aleluya. Y su verdad continúa en marcha. Y su verdad continúa en marcha. Verso 3. En la hermosura de los lirios, Cristo nació a la margen del mar. En la hermosura de los lirios, Cristo nació a la margen del mar. ¡Qué hermoso! Y en lo glorioso de su seno nos escogió y nos llevó a la victoria y nos transformó. A ti y a mí, Él murió para darnos victoria y libertad. Mientras Dios continúa marchando, mientras Dios continúa marchando, marchando, marchando. Gloria a Dios. Que el Señor les bendiga, hermanos. Que el Señor les bendiga. Amén, amén y amén.